Deja de oír el sonsonete de moda. Agudiza el gusto. Escucha música con sentido.
¿Y qué creen que me pasó? Temprano por la mañana, mientras me estaba bañando, sin haberme dado cuenta, de pronto estaba cantando. Un, dos, tres, un pasito para adelante, borrego. Un, dos, tres, un pasito para atrás. Que se te mete ese sonsonete y no dice nada. Que se te mete ese sonsonete y no dice nada.
Un canto se hace al viento.
En la panza de mi madre. Coplitas de amor. Canto y te nombro Lucía, desde el fondo de mis entrañas. Evoco caricias que todavía me acompañan.
Esto que estamos compartiendo en un canto se hace al viento, tan bello, le pertenece a Nicolás Rallis, que integra su tercer disco de canciones, que se llama Estábamos tan tristes que no podíamos cantar. Y para hablar de este disco y para conocerlo un poquito más a Nicolás, estamos en comunicación telefónica con Nicolás. ¿Cómo estás, Nicolás? Un abrazo. Fernando Pellegrini te saluda.
¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por la invitación a conversar sobre mi disco, a poder difundir algunas canciones. Muy bien, por acá.
Bueno, a mí me sorprendió el nombre del disco. Estábamos tan tristes que no podíamos cantar. ¿Por qué estás triste, Nicolás?
Bueno, sin embargo, el nombre del disco, fui encontrando que finalmente en las canciones es contradictorio, porque las canciones hablan justamente de la música acompañando procesos de tristeza, de duelos, de despedidas, pero la música acompañando también momentos de reunión, momentos de encuentro. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, la sensación que quedaba al final de hacer el disco, cuando alguien lo escuchaba y me daba una devolución, gente conocida, gente que yo de repente no conocía, y el primer acercamiento a mi música era por ese disco, o en los conciertos de presentación que hice, la sensación era un poco de que no era triste, finalmente. Uh-huh. El resultado final de que estaba escuchando o de eso cuando lo estuvo haciendo. Uh-huh. El disco es un disco que está dedicado a mi mamá y que tiene que ver con la partida de mi mamá hace 2 años. Entonces, por eso la reunión de las canciones tiene que ver con la tristeza, con los duelos. Uh-huh. Y es un disco que cada vez más fue siendo cada vez más autobiográfico, digamos. Empezó por alguna que otra canción que dio la idea de hacer esto, y bueno, y cada vez fue más evidente que era por mi mamá, hasta que decidí que, bueno, que en el disco diga dedicado a Lucía, mi mamá, y que, ajá, en esta canción que escuchábamos la nombro.
Claro.
Y bueno, fue un poco con el tiempo ir contando una historia a partir de la propia historia.
Qué interesante lo que nos estás contando. A mí me surge esta idea de, bueno, que vos necesitaste madurar esta desaparición física con canciones, con música y con la construcción de este disco, ¿no es cierto? Fue como una especie de cable a tierra, ¿no es cierto? Todo esto.
Mira, sí, yo creo que tenemos cada uno, digamos, y como sociedad también, que encontrar esos espacios rituales que de repente alguno lo encuentra en un lado, otro no lo encuentra en otro, pero la música puede estar o no en esos momentos, pero yo creo que hay que recuperar la música, el arte, como momentos rituales con la conexión con lo espiritual, con lo emotivo, porque a mí me... Yo siento que está todo el tiempo, porque mi vida es así. Entonces, encontrar la música y vincularlo de alguna manera con lo emotivo, con lo espiritual, me parece algo interesante, que es un poco también otra cosa central del disco, que no es la música. Después sí, obviamente, digamos, hacer un disco, el oficio del cantor, del músico que hace un disco, que lo presenta, que invita a la gente para que vaya... Que es un espectáculo donde hay un público y un artista, eso está, digamos, pero él empieza a aparecer como otra beta que tiene que ver con eso, con no necesariamente el de ofrecer un espectáculo, ¿no?
Claro, yo pensaba también un poquito esa idea de cuando uno despide a un ser querido, siempre trata de, bueno, Fito decía, es parte del aire, ¿no es cierto?, por su papá, y León Gieco en una canción también habla de su madre y dice, es parte del camino, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una construcción que tiene que ver con lo artístico, pero también con lo personal, ¿no es cierto?, del músico.
Sí, y también darme cuenta que trabajar sobre lo autobiográfico es también trabajar sobre cosas que no son necesariamente personales propias, sino que por más que así cuento cosas muy puntuales en el disco, las letras, digamos, trabajé mucho sin, bueno, proponiéndomelo también, y a veces sin proponérmelo, sobre la no metáfora, sobre cuando dice una palabra que es hospital, que lo diga, que sea esa palabra, por ejemplo. Y bueno, otras canciones sí, más abstractas también, pero a lo que iba con esto es que, de todas maneras, en las canciones abstractas, en las no tan abstractas, la gente que lo escucha, mucha gente se siente identificada con su propia historia, y le resuenan cosas personales, cuando claramente es algo autobiográfico, y eso me llamó la atención. Me dio más confianza en que hacer un disco así puede emocionar a alguien, porque ese es el objetivo un poco, ¿no?
Sí, Nicolás, y a mí me parecía que también el concepto del disco lo acompaña la instrumentación, parece un disco... tosco musicalmente porque tiene una base de cuerdas, ¿no es cierto? Sobre todo guitarras, guitarrones, y ahí eso le da toda esa cosa acústica al disco que acompaña al clima. Yo no sé si fue buscado con intencionalidad toda la sonoridad que acompaña a tu voz y a los temas y a las letras, ¿no es cierto?
Sí, bueno, eso lo pensamos bastante con Julián Galay, que fue quien... produjo el disco artísticamente, que eso, a ver, con Juli nos conocemos hace muchos años, compartimos un proyecto que es el Ensamble Sancho Cuerda, hace 10 años que tocamos juntos ahí, entonces nos conocemos mucho, entonces la figura de productor que a veces uno conoce, ¿no?, que es el que hace los arreglos a veces, y que dice, acá hay que poner un arreglo de cuerdas, él era todo lo contrario, siempre era como, pero de conocerme a mí, era como el objetivo era el disco sea lo más sincero posible, me parece. Y un poco la idea de la instrumentación tiene que ver con eso, con yo, digamos, lo que sé tocar es guitarras o derivados del guitarrón, el ronroco, es como un charango grave, la guitarra acústica, digamos, todo como un guitarrista.
Claro.
Y sobre todo fue la idea de tocar solo, lo que define la instrumentación. Y bueno, como yo no toco piano, sí, no apareció el piano, pero sí la idea de tocar solo. Yo venía haciendo, hice dos discos, el primero con montón de músicos invitados, el segundo sobre todo a trío y con algunos músicos invitados también, pero era un disco muy de trío, bastante acústico siempre, digamos, bastante guitarra criolla, con esa sonoridad medio folclórica, pero cada vez como que fui reduciendo cada vez más para poder llegar a tocar solo y animarme a grabar un disco así entero sin pensar que bueno, que no sé, que puede ser aburrido para quien no escucha, que es un disco largo, bueno, aceptar esas cosas. Bueno, es un disco solista, grabado en vivo, eso fue sobre todo lo más importante.
Ajá.
Grabar en vivo, grabamos en una casa, en la costa, enfrente del mar, en una casa donde pasé parte de mi infancia, y también fuimos ahí...
¿En Villa Gesell?
Pensando en Villa Gesell, sí, pensando en lograr con mi hermano y con Fede, un amigo, ellos dos se encargaron de la parte técnica. Y bueno, fuimos los cuatro en un viaje de fin de semana, que es distinto a ir a un estudio con la vida de,
claro,
de la rutina de cada uno, ¿no? De, en este caso yo vivo en Buenos Aires, la rutina de cada uno donde, bueno, terminás de grabar y volvés a tu casa, y el otro día vas de nuevo y volvés a tu casa.
Claro.
Y acá era distinto, era, nos fuimos tres días, y en esos tres días se solucionó, ¿no? Y al final fue una noche. Y esa noche fue grabar en vivo, fue tener los dos micrófonos y ponerse a grabar de esa manera. Y de repente algún tema quedó solamente una toma y quedó. Y de repente algún tema no quedó porque la versión no me convencía mucho. Entonces es el registro de esa noche. Y eso le da la posibilidad de, por ejemplo, desafinar. Que es algo que,
claro,
además de la instrumentación de la guitarra, vos dijiste una palabra que me encantó, que es una sonoridad tosca. Y es eso. O sea, hay algunas... sonoridades que deben ser toscas, que digamos que no hay que embellecer nada más lo que ya está tosco, es así,
claro.
Es como una mano cuando tiene arrugas, una cara cuando tiene arrugas, es así esa cara, si vos le pones una una forma de sacarle las arrugas, queda una cara distinta y distinta, básicamente no es la que era antes.
Claro.
Entonces la posibilidad que hoy tenemos los músicos de afinar nuestras voces en el estudio,
sí,
está buenísima, es una herramienta, pero va a acompañar a un montón de decisiones que después generan una sonoridad, cuando terminas de escuchar, es muy distinto al vivo.
Claro.
Y después los músicos grabamos en vivo y ¡ah! Y ahí está mejor. ¿Y por qué?
Uh-huh.
Y bueno, porque hay un montón de filtros que no nos podemos, porque suena como es. Entonces la búsqueda fue esa, además de, digamos, la cuestión de las guitarras. Lo de la guitarra es algo circunstancial de lo que yo toco, pero sí la cuestión de grabar en vivo, de que la guitarra suene tosca, es un instrumento sucio, suena con ruiditos, con mover la mano, sí, para un lado, para otro. Es muy difícil ser un guitarrista lindo, por lo menos a mí no me sale muy bien. Entonces esa es la búsqueda.
Claro, inclusive esta canción que compartíamos, vos imitás con las cuerdas la sonoridad de la caja, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, queda muy 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 bien, le aporta toda una sonoridad diferente a una baguala con la caja tradicional, ¿no es cierto?
Claro, claro. Bueno, hay una copla que... La caja en la parte de atrás tiene una cosita que se llama chilera, ¿no? Que es,
claro,
como una, la bordona, el redoblante, que es lo que hace trrr, que queda resonando, ¿no? Y hay una copla que dice que no está en el disco, cada tanto la canto, que dice: esta guitarra que toco nunca ha tenido chilera, pero se enronca si toco para sacar a mis penas. Y tiene un poco, sí, la referencia, cuando decís tosco, es un poco la caja chacera,
claro,
con su sonoridad rota, o la garganta de los cantores y cantoras de coplas, ¿no? Que el objetivo de los copleros y las copleras es cantar, cantar toda la noche y toda la madrugada, y seguir cantando y no quedarse nunca sin coplas nuevas para cantar, y a ver quién canta más tiempo.
Claro.
Entonces es otro valor, no es quien canta más lindo.
Claro. En este disco, los dos anteriores que vos estuviste hablando son todas canciones tuyas. En este disco vos haces versiones de otros autores ya consagrados y de cantautores argentinos contemporáneos.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿por qué fue la idea esta?
Yo creo que fue algo que sucedió de un momento a otro, como al empezar a reunir las canciones me di cuenta de que estaba haciendo versiones de mis amigos, algunos, de que estaba haciendo Mediterráneo de Juan Manuel Serrat, estaba sucediendo y tenían que ver con este concepto de esta canción de reunión. Uh-huh. Y también decidí incluir algunas canciones que ya había grabado. Uh-huh. Y de esa manera volver a versionarlas en una versión un poco más enfocada. Uh-huh. Como que el objetivo no fue un disco de composiciones propias o de música nueva, no sé, no estaba como esa pretensión, sino la reunión estaba a partir del título, del concepto del disco, que eran canciones acompañando.
¿Y hay alguna relación entre esos autores ya consagrados con tu madre?
Bueno, Serrat es un autor que me escuchó siempre, que... Ajá. Que era adolescente, que cantaba con el coro esa canción, Mediterráneo, y alguna otra canción. Sí, bueno,
María Elena Walsh.
María Elena Walsh es un disco que sonó siempre en mi casa. Uh-huh. Y que me di cuenta también en el último tiempo que es una autora que, no sé, mis primas que son más grandes que yo, se emocionaban con esas canciones también, o los nenes que hoy tienen 10 años, las cantan. Uh-huh. Entonces me di cuenta que es una canción súper poderosa, la canción de Jacarandá,
sí.
Porque hasta la gente que tiene 50 años la hace acordar a cuando era más chica, o la que es más grande cuando criaba a sus hijos. Entonces, claro. Es lo poderoso de las versiones, ¿no? Uh-huh. Que lo canto y de repente estoy cantando con todos al mismo tiempo y se genera una situación muy, muy linda. Y bueno, después está la versión de Luz in the Sky with Diamonds, que... Ahí llegué tarde, de alguna manera, a los Beatles, pero me pareció que la canción sumaba mucho en las imágenes lindas que traía, un poco infantiles también, por momentos.
Uh-huh. Nicolás, este disco lo estás presentando, lo estás haciendo caminar, como se dice habitualmente.
Sí, lo presenté dos veces en las presentaciones oficiales, el disco tal como fue grabado, mis instrumentos y yo. Uh-huh. Y ahora viene una serie que voy a llamar Anexo 1, a Estábamos tan tristes que ya no podíamos cantar. Esto es ya empezar, digamos, a producir una obra nueva.
Ah, mira vos.
La primera fecha va a ser el viernes, el sábado 10, en Interlunio Club Cultural, que esto es en el barrio de Quilmes.
¿El 10 de septiembre?
Sí, en la ciudad de Quilmes.
Ah, mira vos.
Y bueno, eso, ya en julio fueron las primeras presentaciones y yo ya empiezo a presentarlo con otros músicos, que no es un músico invitado que invito para dos o tres canciones, o no es que comparte la fecha, el músico abre y yo toco después. La idea es, nos estamos juntando, estoy yendo a Quilmes y a Núñez a la casa de Maxi, y en Núñez nos estamos juntando con Julián Galay, que te contaba antes, que con Lorena Riz, una cantautora amiga de mucho tiempo. Y preparando estos dos espectáculos.
Ajá.
El primero es el 10 de septiembre, el segundo está a definir, pero será probablemente el 30 de septiembre en Buenos Aires, en Capital.
Uh-huh.
Y luego con otras formaciones de amigos, de amigas, músicos y no músicos.
¿Y eso va a derivar en el nuevo disco?
Probablemente sea un disco, quizás no sea un disco y sea un DVD, quizás sea un espectáculo.
Ah, mira vos.
En este momento estamos armando las primeras dos fechas.
Uh-huh.
O sea, generando ese material, que no es musical solamente, es interdisciplinario.
Claro.
Estamos poniendo en juego la palabra, estamos trabajando con video, filmando nosotros.
Ajá.
O sea, sin saber, es como hablemos sin saber, bueno, creemos que vamos a crear algo sin la pretensión de ser cineastas, digamos, pero ¿por qué no? ¿Por qué no también empezar a experimentar con eso y también convocar artistas que tengan más experiencia en esto? Por ejemplo, a partir de este disco se generó un video, un corto.
Ajá.
Que lo realizó una amiga de hace muchos años que se llama Tatiana Mazú González. El corto se llama Hay una foto que no entendí y se puede encontrar en YouTube.
Ah, mira vos.
Nombre.
Ajá. Hay una foto que no entendí.
Hay una foto que no entendí, sí. Y ese corto surgió a partir de filmaciones que hicimos en la grabación del disco Villa Gesell.
Uh-huh.
Nos fuimos a Gesell, grabamos con cámara Super 8, una cámara antigua de los años 70 con tres rollos, que es algo bastante raro de hacer ahora, digamos, por lo difícil de conseguir las cámaras y todo,
sí,
¿no?
Y de la película, no se encuentra el material virgen.
Se encuentra, es caro, pero se encuentra. Por eso grabamos 9 minutos, eso fue todo lo que grabamos. Pero a partir de eso se generó un corto muy interesante que hizo Tati, que es, bueno, me llevó a profundizar más en lo autográfico, porque empezamos a trabajar con cinta de los 90, claro, cuando estábamos en la playa con mi familia, cintas, bueno, eso, grabaciones familiares, el archivo, ella trabaja mucho sobre eso. Pero a partir de eso se genera un mundo más profundo, más complejo. Y bueno, esa es la idea, trabajar sobre el disciplinario y con otros artistas, que no sea mi propia historia, sino la propia historia de varias personas. Uh-huh. Me parece que ese es el objetivo.
Nicolás, la verdad, muy interesante compartir con vos estos minutos, haber charlado con vos. La verdad que muy rico el disco, y los dos anteriores también, son dos materiales muy ricos en la composición y en la música. Tenemos que andar cerrando ya esta entrevista, pero prometemos seguir difundiendo tu música, y en algún momento, por supuesto, volvernos a encontrar en otra entrevista. Nos gustaría cerrar compartiendo algo de este disco y que vos nos puedas decir algo de las dos canciones que vamos a escuchar, como dándole un pie a los oyentes para que escuchen con atención lo que vamos a compartir. La primera canción se llama ¿Y qué? Y luego se le va a pegar una nueva canción, que son las dos de este disco del cual estuvimos hablando. ¿Nos podés decir algo?
Sí, ¿y qué es una de esas versiones que retomé? Es el primer disco y me pareció que tenía que estar en ese disco, porque son preguntas que siguen vigentes y que seguirán vigentes. Creo que es una de las canciones más existenciales y ideas abstractas, ¿no? De las que, en cambio, bueno, una nueva canción es una de esas canciones como muy puntuales, que si bien yo digo que es autobiográfica, cada uno la escucha y se siente identificado, porque también son cuestiones cotidianas, y es una de las canciones que me parece que también es muy representativa del disco, así que está buenísimo que la hayas elegido. Con esa canción abre el disco, y bueno, con esa canción cerramos esta nota. Muchas gracias por la invitación. Les cuento a la gente que está escuchando que sí, el disco sale por un sello independiente autogestivo, sí, que se llama Elefante en la Habitación, sí, por el cual varios músicos solistas y bandas nos agrupamos para editar nuestros discos. Así que invito a la gente a mi página de Facebook, a mi página de internet, que lo van a encontrar como Nicolás Rallis, pero sobre todo también nicolásrallis.com.ar, o también en el Facebook con ese nombre, pero sobre todo los invito a la página de Elefante en la Habitación, en el Facebook, en internet, en donde van a encontrar no solo mis discos, sino también de mis compañeros, sí, y mi compañera todavía, ya se van a tomar más chicas. Así que, bueno, esa es la propuesta. Muchas gracias de nuevo por
hay muy buen material en ese sello discográfico. Bueno. Así que, bueno, felicitaciones por la música y la compartimos. Gracias, Nicolás. Un abrazo fuerte. Nos seguimos en contacto. Vamos a compartir entonces la música de Nicolás Rallis en Un Canto se hace el Viento.